Contacto, bueno, vamos a hacer el bloque inicial, sin duda es bloque 18 de octubre. Hay mucha gente que ha mirado, que ha pensado y que ha escrito sobre el 18 de octubre desde distintas posiciones. Por ello queremos escuchar y conversar con Lucio Porto, escritora, investigadora independiente, licenciada en filosofía a la Católica de Valparaíso, doctoranda en filosofía a la Católica de Valparaíso. Lucy, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Lucy, muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Lucy, usted ha escrito bastante sobre el tema y ha llegado a varias conclusiones que un poco se salen, en cierta forma, del rebaño normal, pero que finalmente define muy bien, pero me interesa ver qué es lo que cree usted que finalmente quedó del 18 de octubre y de todo el proceso anterior y posterior, que es lo que quedó el 18 de octubre, y en qué estamos hoy día, y qué significa en términos de la visión desde la filosofía, de la historia, qué es lo que significa el 18 de octubre hoy día, el del 2022, el 18 de octubre post 4 de septiembre.
Bueno, yo pienso que globalmente lo que quedó fue ruina y decadencia. Y hundimiento progresivo del país en su conjunto. Eso pienso yo que quedó. 3 años después todo está infinitamente peor. Ya era insufrible antes de 2019 y ahora me parece que todo está en medio de una gran incertidumbre, por lo menos para mí. No se sabe qué puede pasar con este gobierno, con su inestabilidad permanente. Y bueno, y lo que ustedes señalan en relación con mis escritos, la escalada de la violencia no se detiene, crimen organizado, inmigración ilegal descontrolada, y bueno, lo que los economistas han señalado en relación con la crisis económica. Yo en general no sigo sus análisis, bueno, los entiendo, pero... al parecer hay un acuerdo de muchos de ellos en relación con eso también.
Ese es un diagnóstico, pero así en términos de significado, porque este es el primer 18 de octubre en que tenemos un gobierno de quienes se tomaron la plaza, en el fondo. ¿Eso genera algún cambio o nada?
¿Cambio respecto de qué?
En términos del significado que pueda tener, de las consecuencias que pueda tener las celebraciones, las manifestaciones, el espíritu, comillas, del 18 que tú lo miras, del 18 de octubre que tú lo planteas de una perspectiva muy negativa. O sea, ¿sigue vigente esa pulsión? ¿Cambia porque hoy día gobiernen quienes estuvieron desde la pulsión y ahora deberían controlarla?
Bueno, el gobierno de Boric se debe al octubrismo. Yo no veo un cambio sustancial. Claro, como está en el poder, su obligación es velar por el orden público, para tomar ese punto, pero está por verse qué es lo que van a hacer. Yo no les creo nada. Y no creo que ese impulso haya desaparecido completamente. Parece haber menguado, se ve sobre todo después del 4 de septiembre, pero además por la escalada de la violencia misma, que se ha ido profundizando, pero yo no estoy segura de que ese espíritu octubrista haya desaparecido. Sí, ahí se ve a través de los ataques a los liceos históricos, por ejemplo, estos otros ataques tan graves que ha habido, que sigue habiendo en el sur, y en general la violencia, ¿no? Pero es cierto que hay una cierta oposición a eso también.
Pero está por verse,
todo muy incierto, muy oscuro. Yo la verdad es que no veo nada. No logro ver nada, no sé hacia dónde vamos.
Conversamos con Lucio Porto, ella es filósofa, es escritora, para quienes no la conocen o no la han leído, es una de las primeras, pensadoras de izquierda que critica muy fuertemente lo que estaba sucediendo hace 3 años, en octubre del 2019. Lucio, te quería preguntar por lo que tú acuñas como el lumpen consumismo y también el vínculo que haces tú con la juventud, con la generación joven y la revuelta o una sonada, hablas tú, que está centrada en la gente joven. ¿Tú por qué eres tan crítica de la juventud de hoy?
Primero que nada, porque siempre manifestaron un desprecio profundo por las generaciones anteriores. Yo recuerdo cuando apareció esa expresión, la generación sin miedo, que no sé bien de dónde proviene, no sé si fueron ellos los que la empezaron a usar o fueron otros, frente a la generación de los miedosos, que éramos principalmente los que nos habíamos formado bajo la dictadura. Uh-huh. ¿Ah? Entonces vienen ellos aquí a ser los grandes transformadores. Esta misma comparación de la sonada de octubre de 2019 con los años de la dictadura, tratar de homologar eso, a mí nunca me pareció. Es decir, no dimensionan lo que pasó en esa época realmente, ni lo que significó crecer bajo la dictadura, y además hay un desprecio implícito contra las generaciones anteriores. Se sienten realmente superiores a todos, y a mí no me parece. No veo yo el desarrollo de una adultez plena ni de una mayoría de edad intelectual.
Pero eso no es algo que es un proceso natural de las generaciones, y no crees que hay una curva de aprendizaje en estos meses que esta nueva generación está en el gobierno.
No, yo creo que es un mundo de apariencia, se acomodan, hacen una serie de declaraciones. Yo no les creo nada. Además, yo tampoco tengo ese tipo de condescendencia. No soy la madre de ellos, ni su niñera, ni nada que se parezca.
¿Desde el mundo intelectual hay quienes han aspirado a hacerlo?
Perdón, ¿ser qué?
La niñera, ser condescendiente, ser la madre.
Yo quiero aportar, no sé si es lo que quería decir Nicolás, pero el domingo vimos una columna que a mí me pareció bastante interesante, la mirada de Pablo Ortúzar, que hacía una gran crítica a las ciencias sociales en Chile. Él hablaba de un reloj parado que daba siempre la misma hora. Una figura para decir un poco que no hacían el análisis crítico, sino que daban respuestas esperables siempre y en el mismo sentido. ¿Compartes algo de esa crítica?
Sí, los que darían la respuesta serían el gobierno, ¿no? ¿Se refiere a ello?
No, las ciencias sociales, los cientistas sociales, los sociales. Antropólogos, sociólogos, que deberían estar estudiando los procesos, no han, según lo que le entendió Ortúzar, no han dado el ancho de tener, por decir, matices distintos, miradas novedosas.
Y han sido algo condescendientes.
Y han sido condescendientes con una mirada.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Por supuesto que habría que matizar eso, y probablemente no todo el mundo de las ciencias sociales hizo eso. Yo no estoy al tanto de todo lo que se escribió, pero sí he observado algo en esa misma línea de lo que señala Ortúzar, y que siempre me impresionó desde el principio. Ese era uno de los elementos que para mí era escandaloso cuando comenzó todo esto en octubre de 2019, esa condescendencia que había, esa ceguera, es decir, no eran capaces de ver lo que podía ocurrir con la escalada de la violencia que efectivamente se desató después y que sigue hasta ahora. Y por eso yo comencé a pensar que había una especie de hipnosis, una especie de seducción, y últimamente he pensado que posiblemente muchos vieron en los eventos de octubre de 2019 una forma de recuperar un camino perdido con el golpe de Estado. Pero en general yo no comparto esas visiones de ninguna manera. Es decir, ha habido académicos que validaron teóricamente la barbarie, ¿no? Y dicho sea de paso, hay que recordar que son académicos en universidades públicas y cuyo sueldo lo pagamos todos nosotros.
Pero ¿quién validó, desde tu perspectiva, Lucy, quién validó la violencia de manera explícita? Pues yo he buscado y
Sergio Grez, por ejemplo.
¿Ya?
En una columna en un mostrado, me acuerdo, cuando hablaba a propósito del monumento a Baquedano, por ejemplo. Él es uno. Y bueno, hay otros más también, ¿no?
Claro, ahora, y en ese sentido, y voy a saltar quizá un poco en la lógica, también uno podría encontrar este cierto apoyo intelectual a quienes del mundo y no solo desde la academia, sino que también desde la justicia, etcétera, a quienes por ejemplo pedían y propugnaban un indulto generalizado a los presos del estallido.
También.
Y eso ahí, claro, ahí si bien no es explícito, está implícito el decir, si yo creo que hay que indultar a alguien, es que considero que lo hizo por justas razones, y eso se ha analizado poco. Pero finalmente, cuando uno, por ejemplo, se pone a revisar quiénes eran partidarios, porque ya no son partidarios de un indulto generalizado a los presos del 18 de octubre y posteriores, recordemos que se llegó a plantar anteriores y posteriores, ahí la lista se amplía exponencialmente y llegamos a mucha gente, uno que hoy está en el gobierno y otra que cumple roles muy importantes. Entonces, fue bien mayoritario el pensamiento respecto a que esto no era grave.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Por eso también yo pensaba que se trataba de una especie de hipnosis.
Borrachera.
Claro, también se puede decir así, una especie de posesión por un espíritu. Esas expresiones, lo de posesión por un espíritu, tiene que ver con las teorías de Jung. Uh-huh. ¿No? Una especie de epidemia psíquica, un proceso inconsciente muy oscuro y muy irracional, pero que parece racional. Y lo del indulto, por supuesto, impresentable. Yo, mi única objeción sí era este asunto de la extensión de la prisión preventiva, tan largo eso, ¿no? Sí, claro. No sé qué sentido tiene eso, nunca lo he entendido.
Solo ineficiencia.
Claro, ese punto quizás se puede discutir. Pero yo pensaba, bueno, ¿por qué no aceleran esto y dictan las penas que corresponde, donde corresponde, y terminamos con esto de una vez? Pero no, ahí sigue y yo, lo personal, me parece muy cuestionable indultar a los vándalos y los saqueadores. Es un insulto eso.
Lucy, a mí me gustaría que se situara la Lucy Oporto, investigadora, filósofa, en este 18 de octubre en la mañana, antes de que se desencadenara todo esto. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo estaba mirando la sociedad? Y esto en función de esa famosa frase, ¿lo vimos venir o no lo vimos venir? ¿Qué estaba viendo usted que sucedía en la sociedad chilena?
¿Usted se refiere en 2019?
Sí, por supuesto. Buena aclaración. El día antes que se desencadenara lo que vimos estos 3 años, ¿qué estaba mirando, pensando, qué pasaba por su cabeza observadora como investigadora social?
Una aclaración, investigadora social no soy.
Bueno, filósofa.
¿Ya? Los días antes. Bueno, yo había ingresado a la Universidad Católica de Valparaíso a realizar estudios de doctorado y me encontraba en esas tareas. Me estaba concentrando en eso. Yo además estaba muy cansada porque en los años anteriores había tenido una serie de problemas que fueron muy, muy extenuantes para mí. Y yo seguía en ascuas. Yo percibía, recuerdo, bueno, hay unos artículos anteriores que yo había escrito. Había terminado además tiempo antes la reunión de los textos de Sergio Salinas Rocco, el crítico de cine, y estaba latente para mí una cierta intuición de una descomposición, pero era no era esto que se desató después. Sin embargo, siempre me pareció muy extraño que en Chile, por así decirlo, no ocurriera nada. Es decir, recuerdo noticias de conflictos en Argentina, por ejemplo, y no sé, ahora no recuerdo bien, o otros lugares en Latinoamérica, y sí me pareció extraño, pero en Chile no ocurre nada. O sea, esa era como mi intuición de ese momento, y puntualmente el día 18 de octubre de 2019, yo fui a escuchar un muy extenso examen de grado de un estudiante de doctorado que quería ver cómo eran esos exámenes, y eso terminó cerca de las 7 de la tarde. Y después, mientras en Santiago se destruía todo, yo estaba conversando con el tutor de mi tesis doctoral, y ese fue el día en que comenzó mi investigación para esa tesis. Entonces, eso yo no lo he olvidado, porque hay como un abismo ahí. Eso fue lo que pasó conmigo. Y al día siguiente comenzó el desastre acá en Valparaíso.
Yo me refería un poco más a cómo estaba mirando el devenir de la sociedad, Lucy, y que de alguna manera explicara o intentara dar luces de por qué llegamos a ese 18 de octubre.
Bueno, anteriormente, ¿cuándo fue? En 2015 o 2016, ahora no me acuerdo bien, yo había visto estas imágenes del Cristo roto que fue sacado de la Iglesia de la Gratitud Nacional, que para mí fue escandaloso, me daba miedo. Además, yo esas imágenes las vi por televisión, y como tengo problemas a la visión, las vi un poco borrosas, y para mí era como si descuartizaran un ser humano lo que se veía ahí, y eso a mí me hizo pensar mucho, y salió este trabajo que después yo titulé El Cristo Roto y el Lumpenfascismo. Yo había escrito otro libro de ensayos intitulado Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo, que reunía trabajos escritos entre 1995 y 2014, donde estaban esos conceptos. Lumpenfascismo era el principal, porque el otro apareció después. Yo ya percibía una decadencia profunda, un proceso de envilecimiento de la población, dado principalmente por la sociedad de consumo. Eso.
Lucy, cuando usted habla del lumpenfascismo, existe la idea en general de que el fascismo se asocia más a ideas de ultraderecha. ¿Este lumpenfascismo es ubicable en el espectro izquierdas-derechas desde su visión?
Es transversal en muchos niveles. Primero, ese concepto no se refiere propiamente al régimen fascista.
Lo tengo claro, es una básicamente, lo entiendo, pero básicamente, como las definiciones son básicamente como le llegan a la gente, entonces la sensación que podría quedar es que se habla de un lumpenfascismo, es decir, una especie de lumpen asociado con ideas más bien vinculadas a la extrema derecha, y yo entiendo que usted va en una dirección completamente opuesta a esa, digamos.
No, sería transversal, porque para mí definía la transversalidad de la dominación, de las relaciones de dominación, de explotación entre los seres humanos, y eso iba, porque yo lo había observado además, desde los grandes amos y señores de Chile hasta el último de los miserables. Es decir, si una persona en una situación así puede esquilmar a otro o considerarlo inferior, lo va a hacer necesariamente, porque ese apetito de dominación está ahí y sigue ahí. Ahora, claro, ahora desde el espectro político, por supuesto, puede ir desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, para decirlo así en breve. Se da, de hecho. O sea, el octubrismo se podría situar en esa línea. O sea, nunca les importó la violencia desplegada, nunca les importó nada. Y victimizaron, incluso han victimizado a los saqueadores. Claro. Lo que para mí es un insulto.
Lucy Dávila.
Lucio Porto.
Lucio Porto, perdón, te estaba pensando, Lucía.
Te confundiste con una periodista.
Una periodista, amiga nuestra. Lucio Porto, escritora, investigadora independiente, licenciada en Filosofía de la Católica del Paraíso. Gracias por haber estado esta mañana conversando.
Perdón.
Con
sí. Yo soy licenciada en Filosofía en la Universidad de Valparaíso.
Ah, es que me había puesto UCB. Perdón. Sí. Hubo un error aquí, pero en la Universidad de Valparaíso, en la Universidad Pública y Laica.
Gracias, Lucy.
El doctorado es en la Católica.